cada jornada comienza con una certeza. Esto es, mañana será otro día, solo por Concierto.
Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Luego que el Banco Central bajara la tasa de interés a 4,25%, esta llegó a su menor nivel desde marzo de 2011. El Consejo del Banco Central reiteró que en los próximos meses podría ser necesario agregar un mayor estímulo monetario, así que va a haber que estar muy atentos a eso. Queremos conversar sobre los efectos, las implicancias que tendrá esta situación, qué pasa con las tasas de interés del resto de los bancos, los créditos de consumo, en qué hay que tener ojo, hay diferencias importantes, hasta un 200%. Nos encontramos en estudio con Alexis Oces, jefe de estudios de ExDirect y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Alexis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias. Buenos días.
Lo primero, para dar una explicación en general, ¿qué significa que el Banco Central haya rebajado la tasa un 4,25, que vemos al menor nivel desde marzo de 2011, y cómo va a influir eso en los créditos de consumo para las personas?
O sea, el efecto directo cuando hay una baja de tasa de interés, tú incentivas la economía, y eso es lo que está buscando el Banco Central. Una de las razones de la baja de tasa y la baja de tasa que hemos tenido durante los últimos 5 meses obedecen a la desaceleración de la demanda interna y sobre todo de la inversión extranjera que se ha ido de Chile. Durante el 2013 tuvimos una apuesta básicamente desde el segundo semestre a la baja sobre el peso chileno, y eso ha hecho que se devalúe tanto la moneda que termines privilegiando en una primera instancia que el tipo de cambio tienda a subir. Entonces, cuando nos encontramos alrededor de 4,95, fue la primera decisión del Banco Central de bajar la tasa, porque también veía desaceleración en la demanda, veía creación de capital bruto también en los niveles mínimos, y eso hace que tú proyectes el crecimiento de Chile mucho menor a lo esperado. De hecho, diciembre fue una de las peores cifras en términos de lo esperado, y eso hace que las proyecciones durante el 2013 se trabajen en torno al 3,8% en crecimiento. Si nosotros comparamos el 2012, que fue 5,5, hay una diferencia bastante amplia en eso. Entonces, el Banco Central, con la baja de tasa, apunta a incentivar sobre todo el crecimiento de la economía y apunta directamente sobre una política monetaria más laxa. Eso es lo que hace que definitivamente termines al final redundando en los créditos hipotecarios, que es lo que me preguntabas. ¿Cómo afecta? Básicamente hemos visto bajas de tasas en el largo plazo, y eso hace que los créditos hipotecarios caigan. Ya está en torno al 4,2%, incluso 4,1% podemos encontrar tasas en los bancos. Y con nuevas bajas de tasa o bajas consecutivas podríamos también tener un efecto aún menor en esas tasas. Todo va a depender cómo lo tome el mercado en el largo plazo, pero yo estimo que podría acentuarse en torno al 4% aproximadamente las tasas en hipotecarios.
Escuchaba algunos expertos, Alexis, aventurar que podría incluso llegar esto a un 3%. ¿Es, a tu juicio, viable ese escenario o es mucho?
Para que llegue a un 3%, primero tienen que haber un montón de factores que influyan en la economía para que el Banco Central decida bajar en 1.25 puntos más la tasa. Si tú tomas la referencia mundial, hoy día todos los bancos centrales en el mundo están subiendo la tasa. Por ejemplo, teníamos la lira turca, que subió casi 5 puntos Turquía la tasa porque había una salida de flujo de capitales muy grande, y eso hacía que se desabastecieran en términos de moneda y afectaba sin duda alguna las exportaciones, y hacía que las importaciones fueran más caras. Estados Unidos tiene pensado, ya con la minuta de la Reserva Federal el día de ayer, que comenta que va a seguir reduciendo el estímulo monetario, que eso hace que el dólar aumente, también tenemos un efecto sobre el tipo de cambio nuestro. Entonces, variables como China, por ejemplo, China anoche también mostró un crecimiento mucho más bajo de lo esperado, y eso hace que afecte las perspectivas sobre el consumo al precio del cobre. Tenemos también la demanda interna, la creación de capital bruto, la inversión extranjera, son un montón de factores que influyen en las decisiones. Ahora, lo más importante, y creo que es la desaceleración que tiene Chile, que podría afectar la decisión del central. Ahora, el central nos ha hecho en el último tiempo estar pendientes solamente de la inflación, en términos de que lo van a controlar y de que la proyección a final de año va a ser un 3%. Si el Banco Central bajase la tasa a un 3%, significaría que probablemente la inflación se pueda disparar. para tomar una decisión de esa naturaleza, lo más seguro es que esperemos datos primero del primer trimestre del año, que termina siendo, nosotros estamos apostando a una inflación sobre el 0,7% el primer trimestre.
Además con una nueva canasta, perdón.
Y con una nueva canasta. Y además que la nueva canasta influye mucho menos el transporte. O sea, se diversifica mucho más la ponderación y hace que el transporte tienda a ponderar un poco menos. Por eso también ves una disminución en la inflación. De todas maneras, en el último tiempo, las bencinas y sobre todo el petróleo a nivel internacional ha aumentado tanto que también ha generado inflación. Entonces tienes focos inflacionarios por la baja de tasa de interés, el tipo de cambio al alza, y cuando el tipo de cambio al alza ronda los 560 o rondan los 90 pesos que vimos de un crecimiento desde el año pasado hasta ahora, generan inflación mediante las importaciones. Las importaciones se hacen más caras y los costos al final a las personas se traspasan. Así que eso genera por un lado inflación. El transporte también genera inflación y eso hace que las proyecciones sean también bastante altas, por lo menos durante el primer semestre.
Estamos con Alexis Oces, jefe de estudios de ExDirect, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, hablando de los efectos de esta baja de la tasa de interés que determinó el Banco Central. Hablemos de los créditos, Alexis. He escuchado también opiniones respecto a que es conveniente en este minuto, tal vez aquellas personas que tienen varios créditos, repactar en uno solo y aprovechar esta tasa menor que va a existir a partir de ahora. Además que hay una competencia muy grande entre los bancos, los decíamos, diferencias muy holgadas, de hasta un 200%. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para aquellas personas que tienen más de un crédito, tienen un crédito de consumo, tienen un crédito hipotecario, en fin, tienen a veces más de un crédito de consumo?
O sea, difícil de responder una pregunta porque no todos tienen la misma realidad.
Claro.
Ahora, lo que uno podría ver es que si uno enfoca a las personas que tienen crédito o consumo que estén en torno al 30% de su renta total, lo más seguro que sea más fácil ordenarlo. Pero aquellas personas que tienen un 50%, un 60% es mucho más difícil ordenarlo. Si hay una repactación por menores tasas, lo ideal es que el orden que generen respecto a esas repactaciones, ojalá que el costo que estén pagando no sea más que un 30% del salario total familiar. Si se excede eso, es muy difícil poder controlarlo en el largo plazo y al final terminas volver a endeudarte, volver a repactar y terminas haciendo crecer esa deuda mucho más. Los intereses, al rebajar los intereses, tú tienes una repactación y ganas por medio de los intereses, pero no hay que olvidarse que igual sigues con la deuda, alargas el plazo y la única recomendación que puedo dar aquí es que ojalá no supere más de un 30% de tu ingreso total.
Claro, por ejemplo, una familia que tiene un ingreso familiar de, no sé, un millón de pesos, no tendría que estar endeudado más de 300.000 mensuales, digamos, como una cuota del crédito para que sea sano desde el punto de vista financiero.
Sí, esa es la idea. Esa es la idea. O sea, con menores tasas lo puedes refinanciar, pero no hay que olvidarse que ojalá que ese costo sea, ojalá no más de un 30% del ingreso total. Ahora, hay otras decisiones, por ejemplo, el si alguien decide tomar crédito hipotecario hoy día, comprar una casa, si es buen momento. El sector inmobiliario se frenó hace un año y medio con este crecimiento mucho menor que tiene Chile, y eso ha hecho que los proyectos inmobiliarios se hayan frenado en el mediano plazo. Por lo tanto, vas a tener una oferta, entre comillas, menor en el mercado que se ajusta a la demanda. La demanda ha caído, cayó la oferta y eso se ajusta, por lo tanto no hemos visto cambios de precio considerables en los precios de las viviendas, pero sí va a haber un plus en este sentido, que es el hecho de las bajas de tasa de los hipotecarios, y ahí yo creo que puede haber una buena oportunidad de tomar la decisión de comprar alguna casa en el corto plazo.
Claro, los precios no, es difícil que bajen, pero sí va a haber créditos más atractivos, eso es, ¿no?
Eso es, o sea, si tienes una tasa mucho menor a lo que te estaba endeudando, un 4.9 que tenías el año, claro, o hace un año atrás, hoy día estás tomando un crédito un 4.1, un 4.2 probablemente, incluso si sigue bajando la tasa del central, probablemente también tendamos a ver un ajuste a un 4%, y eso puede hacer que los créditos hipotecarios sean mucho más baratos.
¿En qué hay que fijarse a la hora de tomar un crédito? Estamos con Alexis Oces, jefe de estudio de ExDirect. El famoso CAE, ¿no? Aparece aquí como un elemento fundamental que hay que estar mirando, ¿no?
Sí, o sea, el CAE es al final una muestra de referencia de que cuál crédito es más caro o qué institución te está dando un crédito más caro. De todas maneras, aunque el CAE sea igual entre instituciones, también tienes que ver los costos del crédito. Hay algunos costos asociados que muchas veces hacen cara la cuota respecto a otro. Así que no solamente hay que mirar el CAE, sino que también los costos asociados que tiene un crédito.
¿Costos asociados? Estamos hablando de, por ejemplo, seguros. ¿A qué nos referimos con los costos asociados?
Seguros principalmente, costos de mantención, probablemente algún seguro de riesgo que sea asociado también al crédito. Son básicamente costos que tiene la institución en ese sentido para poder cobrar.
Estamos con Alexis Oces, jefe de estudios de XDirect, y vamos a aprovechar, claro, hemos hablado de créditos, de tasa de interés, pero la economía siempre está vinculada a todos los elementos, y hay algo que preocupa hoy, que tiene que ver con el precio de los combustibles. Hoy sube 16 pesos la bencina de 97, son más de 40 pesos acumulados de lo que va del mes, y claro, hay preocupación porque hay poco que hacer en este caso. El CIPCO, el famoso CIPCO, no ha operado en este mes, los precios internacionales están al alza, salvo ayer hubo una pequeña variación a la baja que comentaba el ministro de Hacienda. Pero claro, nuevamente vuelven al debate temas como el impuesto específico, en fin. ¿Cuál es la proyección que se hace respecto al precio de los combustibles para los próximos meses? No hablemos del año, pero para las próximas semanas o meses.
A ver, dentro del corto plazo lo que vamos a ver es un incremento del precio del petróleo absolutamente a nivel internacional, y eso hace y repercute sobre todo en el escenario de las bencinas en Chile, cómo importas petróleo. Ahora, nunca hay que olvidarse que hay una diferencia entre el Brent y el BTI, el BTI el que nosotros importamos desde las costas de México. Si tú tomas en cuenta lo que está sucediendo en Estados Unidos, hoy día Estados Unidos tiene la proyección de abastecerse solo de petróleo. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo y tiene una proyección de que de aquí al 2030 se va a autoabastecer en términos de energía. ¿Qué significa eso? Que va a dejar de comprar a Canadá, va a dejar de comprar a Venezuela y probablemente va a dejar de importar algo al Medio Oriente. Si Estados Unidos llega a ser capaz de autoabastecerse, probablemente tendamos a ver mayor oferta en términos de petróleo, y eso hace tender a caer el precio. Pero eso no va a suceder hasta por lo menos 5 o 7 años más, viendo la evolución de Estados Unidos. En este minuto, después que Estados Unidos haya tenido una ola de frío tan grande en las costas, en la costa este,
una de las peores de los últimos años,
¿eh? Una de las peores de los últimos años, la gente tendía a pensar que consumían mayor petróleo, pero no era así. La verdad es que el 45-50% de los estadounidenses consume gas natural para poder calefaccionarse. Por lo tanto, tú veías el consumo del precio del petróleo a nivel internacional, había una disminución de los inventarios y eso hacía pensar que había una mayor demanda, pero no era así. Por lo tanto, hubo una corrección en enero. Sin embargo, el efecto de desaceleración en China podría afectar también el precio del petróleo a nivel internacional. Pero lo que sí vamos a tener claro es que el precio del petróleo se va a mantener en estos rangos por lo menos durante el mes de febrero y parte de marzo. Por lo tanto, es de esperar que eso se traspase a Chile y tendamos a ver precios de las bencinas estabilizarse en torno a los niveles actuales. Incluso habían algunas bombas de bencina que tenían sobre 900 pesos el costo. Ahora, no quiero ser controversial, pero hay algo que representa cuando uno mira sobre todo la ENAP, y es el hecho de cuál es el precio de cálculo que hay sobre las bencinas. Tenemos precio de las bencinas subiendo, sube el precio, sube el tipo de cambio, y eso hace encarecer también la importación de bencina. Uh-huh. Pero aún así, con toda esta referencia en términos generales, tú tienes la ENAP hoy día siendo la primera institución estatal que no tiene déficit en el año 2013. Ha tenido un ingreso positivo, a diferencia de lo que tenía el 2012. Así que la ENAP sigue siendo, ha aumentado la capacidad de refinería, ha aumentado algunos procesos, ha modernizado algunos, y eso ha hecho que sea mucho más atractiva en términos de producción, o sea, sea más eficiente en ese sentido. Pero aún así eso no se refleja en el precio de las bencinas, no se refleja en el tipo de cambio, así que hay algunos factores externos que influyen, que uno de esos puede ser el impuesto específico. O sea, sigue siendo alto el impuesto específico, seguimos viendo que las bandas del CIPCO no están funcionando. ¿Por qué no funcionan? Porque el precio del petróleo sigue estando estable al alza. Esas bandas del CIPCO solo funcionan cuando hay shock en el precio del petróleo. Entonces, si sigues viendo un precio estacional al alza, las bandas no van a funcionar y va a seguir viendo un precio del petróleo al alza.
Claro, si crece sostenidamente pero no de manera tan violenta, el CIPCO no funciona. Eso es lo que pasa.
Exacto, eso es lo que tratan de decir.
Ahora, como Alexis Oces, como especialista, como persona, te pregunto, el impuesto específico, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debería hacerse con ese impuesto, pensando que hay un gobierno que comienza en marzo y que de todas maneras va a tener este tema en carpeta? ¿Se lo van a poner los gremios ahí sobre la mesa?
sea, cualquier cosa que uno opine termina siendo un poco populista, pero poniéndose del lado de la vereda de siendo consumidor absolutamente, creo que una de las cosas que podría funcionar es un impuesto específico variable, o sea, que sea variable respecto al precio de las bencinas totales. O sea, podríamos perfectamente tener un impuesto específico mucho menor, que es lo que incluso se había discutido antes los gobiernos, las propuestas de sí. presidenciales se había discutido, sí. podrías tener un impuesto mucho menor, pero que sea variable, o sea, que no necesariamente influya respecto al escenario internacional del precio del petróleo. O sea, hay que primero modificar las bandas del CIPCO, o sea, que si son mucho más pequeñas, probablemente esté tocando mucho más rápido esas bandas y controles más el precio. También no es una medida que sea de lo más óptimo, pero sí buscar un porcentaje específico de esa banda. Lo segundo es bajar el impuesto específico, y que eso va a ser directamente reducir el precio de las bencinas en una primera instancia. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista del gobierno, no es una medida que le ayude a recolectar impuestos. De hecho, para sostener todas las medidas que tiene el nuevo gobierno, la educación, la reforma tributaria, todo eso apunta a una recaudación mayor de impuestos. Por lo tanto, bajar el impuesto específico va a hacer que recaudes mucho menos y probablemente se vea afectada la cartera o el programa de gobierno que tenga esta. Así que son dos miradas contradictorias, pero desde el punto de vista del consumidor, creo que uno, las bandas debiesen ajustarse un poco más o tener alguna otra referencia, y segundo, que el impuesto específico pueda caer o sea flexible en algún sentido.
Claro, un impuesto específico que nace después del terremoto del 85 para arreglar las carreteras, que nunca más volvió nunca volvió a desaparecer, y que aparece cada cierto tiempo en el debate, producto de que parte importante de lo que pagan los consumidores se va por ahí. Alexis Soses, jefe de estudios de Exdirect, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias por invitarme.
Que estén muy bien, buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto. DirecTV, único con el festival.